Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto estar con ustedes en este programa que se llama Franca Controversia, que es nuestro programa de entrevistas que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y que tiene su capítulo internacional que llega a distintos países de Iberoamérica, donde nos escuchan siempre, donde están siempre pendientes, donde nos envían comentarios y nos hacen consultas y también propuestas de temas que debemos abordar en este fenómeno que vivimos en la radio desde la pandemia, con nuestra virtualización y con el alcance cada vez más amplio, cada vez más profundo de la conversación radiofónica. Mi nombre es Héctor Farina, estoy acompañado como siempre por el señor productor ya egresado Bernardo Arreola, puntilloso, que ostenta un promedio récord para que la audiencia conozca lo aplicado que es nuestro señor productor Bernardo Arreola, que siempre está al frente del equipo que realiza este programa que se llama Franca Controversia. Bernardo Arreola es un personaje franco y controvertido. Y hoy con Bernardo tenemos un episodio internacional, uno de los capítulos internacionales de Franca Controversia, y nos vamos a ir hasta un punto en la memoria en el cual hace algunas décadas, en 1992, se encontró lo que se conoce como el archivo del terror en el Paraguay. El Paraguay es un país que tuvo una dictadura de 35 años, desde 1954 hasta 1989, bajo el mando del general Alfredo Stroessner, quien fue derrocado con un golpe de Estado. 3 años después de su caída, en 1992, se encontraron las huellas, los registros, los datos, los documentos de todos los procedimientos que se hicieron por parte de la policía, por parte de las fuerzas de seguridad, sobre las represiones, las torturas. Y hay un personaje muy interesante llamado comisario principal Ismael Aguilera Martínez, que era policía, y escribió un libro titulado Mi lucha por la verdad, el hallazgo de los archivos del terror. Y la investigación y la redacción y la construcción de ese libro estuvo a cargo de una periodista a quien me da mucho gusto presentar. Ella es la periodista Miguela Benítez Fariña, ella es paraguaya, estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, también un máster en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Fue periodista, redactora, editora durante mucho tiempo de la revista Cartelera, también del diario La Opinión. También trabajó en otros medios como el diario Última Hora. Es una conocedora de la realidad paraguaya, gran periodista y sobre todo es una persona de una charla fascinante. Desde la ciudad de Asunción, Miguela Benítez Fariña, bienvenida a Franca Controversia.
Hola Héctor. Bernardo, un gusto compartir con ustedes este programa y bueno, por fin podemos tener esta charla amena sobre toda esta historia que nos involucró, ¿no? Que marcó la transición democrática de Paraguay. Con mi lucha por la verdad, es como que se cierra un poco un capítulo de interrogantes y de situaciones que quedaron un poco colgadas a la luz de tantos documentos encontrados, ¿no? Porque cuando el 22 de diciembre de 1992 se hallaron los archivos del terror en un cuartel de producciones de la policía, nadie se imaginaba todo lo que eso iba a implicar, ¿no? Fue una sorpresa muy grande. Stroessner había caído solo hacía 3 años. Entonces, todavía los personajes del régimen anterior se estaban reubicando en este régimen y nadie pensó nunca que un país como Paraguay iba a dar a conocer sus archivos del terror. Entonces, es como que nos tomó a todos, así nos desbordó. Y nadie pensó ¿Cómo se encontraron esos archivos, ¿no? Básicamente partiendo del conocimiento de que los archivos del que después fueron llamados del terror eran la prueba de que en el gobierno de Stroessner, en el Departamento de Investigaciones, se espiaba, se torturaba y se mataba, ¿no? Entonces es muy fuerte porque ningún país latinoamericano, Héctor, tiene archivos, o sea, tiene, digo, porque se quemaron esos archivos, esas pruebas se hicieron desaparecer y en Paraguay eso no ocurrió, entonces, no sé, fue un puntal también para probar los crímenes del operativo Cóndor, que como ustedes saben involucró a países sudamericanos y que tuvo su pedestal con la CIA, ¿no? Con Estados Unidos en plena Guerra Fría, que eso está probado y hay documentos que demuestran esto que estoy diciendo, ¿no? Entonces, es todo muy emocionante, pero ¿quién fue el protagonista de esta situación, ¿no? Para mí es muy apasionante hablar del comisario Ismael Aguilera Martínez porque él fue un policía que se encontró en un momento en una situación de corrupción y de muchas injusticias. Él fue guardia de investigaciones. Investigaciones era un departamento donde los presos eran registrados en un libro de entrada, ¿no? Se anotaban sus nombres y luego, cuando salían, también se anotaban. Hubo casos en que se anotaban los nombres y ya no salían. Nunca más se anotó la salida. Y hubo otros casos en que ni siquiera se anotó la entrada de los presos, pero entraron a investigaciones. Y digamos que él era el que recibía, estuvo 5 años en investigaciones. O sea, él sabe exactamente lo que ocurría cuando venían y le entregaban las esposas de un preso y iba a ser torturado, ¿no? Y su regreso con el estado en que venían estos presos y muchas esposas ensangrentadas, muchas veces ya esos presos no aparecían, ya iban a la famosa Caperucita Roja, que son unos móviles totalmente cerrados, que fueron donados por el gobierno de Estados Unidos al país. Creo que una docena de móviles fueron donados. Entonces, Aguilera Martínez sabía muy bien de lo que estaba hablando. Y se guardó muchos años esto.
Aguilera Martínez, Ismael Aguilera Martínez, recuerden bien este nombre, comisario principal, era un policía. Imagínense un país en el cual el régimen torturaba a su gente, los desaparecía, los detenía sin motivos y lo registraban absolutamente todo en cuadernos, libros, en incontables hojas y que dejaran los archivos. Eso ocurrió en el Paraguay, se encontraron los archivos en el año 1992. Vamos a hablar un poco más, vamos a profundizar en esto a la vuelta de nuestro primer corte de estación. Pausa y continuamos hablando con la periodista Miguela Benítez Fariña.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca, franca, franca controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando de la memoria contra el olvido. Hoy estamos hablando de la fascinante investigación a partir del testimonio de un comisario que reveló los archivos completos de la dictadura de Alfredo Stroessner en el Paraguay, en donde constaban las torturas, las desapariciones, las personas que entraban y cuyo rastro se perdía finalmente entre los recovecos de la desinformación, y una serie de denuncias, de documentos que estaban ahí ocultos hasta que finalmente, a partir del ovillo del testimonio de un comisario, se encontraron y esto se convirtió en un libro titulado Mi lucha por la verdad, el hallazgo de los archivos del terror. Hoy tenemos conversación internacional desde Asunción, Paraguay, con la periodista Miguela Benítez Fariña. Pueden seguir nuestras transmisiones como siempre a través de Facebook, Instagram o Twitter. Nos encuentran como @radioudgocotlán y también estamos como @francacontroversia tanto en Facebook, Instagram y también en nuestra cuenta en Twitter. Estamos hablando con la periodista Miguela Benítez Fariña y no podemos dejar de establecer una similitud entre lo que pasó en Estados Unidos con aquel famoso escándalo del Watergate, cuando el periodista tenía una fuente que bautizó como Garganta Profunda en homenaje a una película, pero era una fuente a quien, nadie conocía exactamente. Era una fuente anónima que le filtró datos hasta que años después esa fuente decidió confesar y se llamaba William Mark Fell y era un agente del FBI de los Estados Unidos y era la principal fuente de Woodward para que en la investigación del caso Watergate, que ustedes saben que terminó con la renuncia del presidente Richard M. Nixon. En el caso del Paraguay, Miguel, y de estos archivos del terror, la figura del comisario Ismael Aguilera Martínez es similar a lo que era la figura de Garganta Profunda en Estados Unidos.
Mira, yo le hice una entrevista al comisario Aguilera en 2010 cuando era editora de la revista Vida, de la revista de los fines de semana de Última Hora. Y cuando yo escuché todo eso y me enteré porque él acababa de quebrar el silencio, ¿no? Porque él tenía que asumir ante la gente que fue él. Imagínense. Entonces yo dije, pero él es el Garganta Profunda de la policía. O sea, es más que obvio, ¿verdad? Porque ese es un caso, el del Watergate, es un caso emblemático que estudiamos en todas las universidades, ¿no? Entonces, para mí, este es el Garganta Profunda de la policía y desde ese momento yo me quedé con esa historia porque, como todo periodista, ustedes sabrán, creo que también piensan de la misma manera, soy una cazadora de historias. Yo siempre estoy buscando historias y para mí es apasionante eso, ¿no? Entonces, cuando escucho algo así, como que me quedo un poco sorprendida, ¿no? Bueno, lo de él fue un sufrimiento grande porque, como les decía, él no pudo asumir desde un principio que fue él, pero dentro de la policía se supo. Entonces, él fue marginado, fue despreciado por sus propios compañeros. Cuando él iba a cobrar el sueldo, por ejemplo, le decían, ahí viene el archivo del terror. Y entonces, él fue, digamos que, perseguido no solamente desde adentro, sino también desde afuera, porque cuando él confesó que fue él, muchos lo acusaron de, porque claro, la imagen de un policía es siempre la de represor en el régimen de Stroessner, y lo último que él hizo fue reprimir, porque justamente cuando él se negó a reprimir en ese lugar clave que era investigaciones, él fue marginado, fue enviado a otros sitios, entonces sitios de menor rango, fue degradado, hasta que finalmente cuando denunció la existencia de los archivos, que fue algo todo muy rápido, Héctor Bernardo, él llega a producciones cuando era vicedirector de este cuartel y ve que se están quemando unos papeles. Entonces él dice, ¿pero qué pasa acá? ¿Esto qué es? Entonces le dicen, no, esto no es nada. Y estaban en una oficina cerrada, con candado que nunca se abría, y él llega a ver las iniciales que decía JP, o sea, Jefatura de Policía. Entonces él dice, estos son los famosos archivos, evidentemente. Entonces él redacta un informe con su asistente manuscrito y cuenta los hechos de corrupción que se desarrollaban en Producciones, porque Producciones era un departamento donde se hacían desde ventanas, aberturas de madera, se preparaban baldosas. En el departamento de la cordillera había una olería, o sea, se hacían tejas, se hacía todo lo que se necesitara para la construcción de una casa, la hacía Producciones. ¿Y qué hacían los jerarcas de la policía? Armaban sus casas, las de sus madres, de sus amantes, de sus familiares, o sea, todos esos materiales iban a parar a casas particulares, ¿no? Entonces, él también denuncia eso, y como que su informe, su informe, chicos, es bien largo. Y en una partecita nomás él habla de los archivos. Dice, hay unos archivos que se están quemando, porque él, para él era más importante denunciar lo otro. Entonces, Pancho de Vargas, que era un diputado que estaba al frente de la Comisión de Ilícitos de la Cámara de Diputados, era el que recibía muchísimas denuncias. Entonces, Pancho de Vargas ve eso y le llama a un juez y le dice, mira lo que recibí, le dice. Y este juez aprovecha la situación porque había un habeas data de un conocido educador, Martín Almada, que le había pedido a la policía abrir los archivos para probar que él fue torturado en el régimen. Entonces, el jefe de policía de entonces, Franco Vargas, Germán Franco Vargas, le dice, no, señor, los archivos desaparecieron. Cuando nosotros asumimos acá no había ningún archivo. Entonces, le dice Pancho de Vargas al juez, por ahí te interesa, le dice. Y el juez, por supuesto, fue el que recibió el pedido de habeas data. Entonces, automáticamente le manda el teléfono y le dice, Martín, acá tengo un pedido de allanamiento de la policía. Pasa esto. Al día siguiente van y allanan producciones. ¿Y quién se lleva, en este sentido, los laureles? Martín Almada. Nunca se supo cómo ocurrió todo esto. Y obviamente ahí explotó. Fue una explosión de emociones. De una vez data, chicos, que pidió Martín Almada, teniendo que cada paraguayo solicitar su propio habeas data para poder revisar, se autorizó a que todos pudieran revisar los archivos. O sea, eso fue realmente meritorio también, ¿no? Que a raíz de una habeas data ocurriera este hecho histórico.
Claro, o sea, estamos hablando de una solicitud de acceso a la información que tenía el Estado sobre nuestra propia persona. Eso es una verdad. Pero, Miguela, en este archivo del terror, no solo hay cuestiones que tienen que ver con las torturas y las desapariciones en el Paraguay, sino que encontraron todos los vínculos del operativo Cóndor con la dictadura de Pinochet, con la dictadura argentina de la Junta Militar, con Videla, sí, con Galtieri, con las dictaduras en Uruguay. Esto fue algo mucho más grande de lo que parecía a partir de ese párrafo de denuncia que hizo el comisario Ismael Aguilera, ¿no?
Realmente, esto fue, hasta puede parecer una figura común, ¿no? Se abrió la caja de Pandora acá, ¿no? Y ya fue incontrolable, porque ustedes imagínense que el jefe de policía tenía archivada una nota donde Manuel Contreras de la DINA de Chile le invitaba a Paraguay a que participara de la formación del Plan Cóndor. El Plan Cóndor era una organización de países sudamericanos donde se le iba justamente a dar potestad a los países para que pudieran reprimir, detener, hacer un trabajo conjunto, como en el libro yo decía, un Mercosur del miedo, ¿no? Y bueno, esto estaba apuntalado por la CIA, porque en Panamá, como ustedes sabrán, había un operativo tecnológico que se denominó Condortel, ¿no? Y o sea, En el año 75, imagínense que haya una red como es la de hoy, porque sabemos que Internet obviamente es un invento militar, ¿verdad? O sea, nosotros heredamos este privilegio después. Pero eso fue lo que se hizo y desde ese lugar se comunicaban. Entonces, lo que prueba estos archivos es ese nexo, esa invitación y la fundación y responsabilidad que tenía Pinochet en esta situación, que su gobierno lideró el Plan Cóndor, ¿no? Entonces, el juez Baltasar Garzón se basó en estos documentos para seguir investigando y bueno, los países como Argentina, Chile y todo el resto, ¿qué hicieron? Supieron aprovechar muy bien este papel, esta prueba. Pidieron desclasificación de archivos. Entonces, hubo desclasificación de archivos en Argentina, en Chile, y si les resulta curioso, el único país que no consiguió desclasificación de archivos fue Paraguay.
Curiosamente, ¿dónde se encontraron los archivos del terror que forman parte de los documentos de la memoria mundial, de la memoria universal sobre las atrocidades que se cometen bajo una dictadura? Estamos en franca controversia, estamos hablando con la periodista Miguela Benítez Fariña. Ella está en Asunción, la capital de Paraguay. Ella hizo la investigación y la construcción de la historia titulada Mi lucha por la verdad, el hallazgo de los archivos del terror del comisario principal en situación de retiro, Ismael Aguilera Martínez, en el Paraguay. Vamos a nuestro segundo corte de estación y a la vuelta le preguntamos a la periodista Miguela Benítez Fariña sobre cómo hizo ese proceso de investigación. Pausa y volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotrán. Hoy estamos hablando sobre una investigación que se publicó en un libro titulado Mi lucha por la verdad, que es el hallazgo de los archivos del terror en el Paraguay. Estamos hablando con la periodista Miguela Benítez Fariña, quien hizo la investigación, que finalmente se convirtió en un libro en el cual se documenta cómo fue que se descubrieron esos archivos, cómo fue que la voz de un policía que finalmente fue castigado por sus propios compañeros hizo que se descubra uno de los archivos más terroríficos en la historia, en el que se documentan torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias, y en los que se da cuenta también de un operativo tan grande como el operativo Cóndor, que fusionó a las dictaduras de Sudamérica para intercambio de presos políticos, para perseguir gente, para torturar y para un montón de atrocidades. El escritor checo Milan Kundera dice una frase que a mí me encanta, que es: la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido, asumiendo que la única manera que tienen las personas para enfrentarse al poder es a través de sus recuerdos, de lo que se acuerdan, de lo que guardan en su memoria para que no les vuelva a ocurrir. Y para hablar un poco del proceso de investigación de este libro con la periodista Miguela Benítez Fariña, la primera pregunta que tenemos es de nuestro productor Bernardo Arreola, que dice que si no corriste ningún tipo de riesgo al hacer la investigación de este libro, siendo un tema tan delicado.
La verdad es que riesgo no corrí, estábamos chicos en plena pandemia, me tocó incluso entrevistar al comisario por teléfono, porque él es un señor ya con sus años, es muy lúcido, pero no tiene un manejo amplio de la tecnología, ¿no? Imagínense ustedes sin WhatsApp, sin audio, sin tener la posibilidad de grabar todo el tiempo. O sea, es hablar y escribir el cuento, hablar, escribir el cuento, leérselo, ¿no? Es un poco un proceso así artesanal, fascinante, apasionante. Primero, del trabajo con él, de corroborar datos, de unir épocas, de ver, pero comisario, usted en una partecita menciona algo y esto no corresponde. Usted se acuerda de esto, usted, bueno, y de llevarlo también a él, ¿no? Porque, bueno, en definitiva, mi rol era un poco el de escritora fantasma, ¿no? Que después dejé de ser escritora fantasma porque aparece mi nombre, me reconocen la redacción y la investigación, porque además, como era un tema muy, muy clave y que tocaba muchas épocas, chicos. O sea, primero tocaba épocas de él, ¿verdad? Desde que nació, sus abuelos que estuvieron en la guerra del 70, su padre que estuvo en la revolución, que fue un colorado, honesto, y bueno, y después la época de Stroessner que había que documentar. Entonces, Mi mayor temor era documentar responsablemente todo lo que yo tenía, ¿no? Porque me iba a tocar hablar de gente, meter el dedo en la llaga con gente como Garcete, por ejemplo, que el general Regis Romero, que fue el que, según la declaración que hizo el diputado Pancho de Vargas, el general Romero fue el encargado de limpiar los archivos. Imagínense ustedes, según Regis Romero, los archivos fueron limpiados. ¿Por qué no hay muchos datos de militares en los archivos del terror? Por ejemplo, ¿verdad? Que nos preguntamos. Entonces, todo eso me tocó documentar justamente porque, claro, hacer algo mal, de manera irresponsable, no tener bases, sí, siempre yo recomiendo eso, estar muy seguro y tener muchas bases porque se presta a querellas, se presta a demandas. Entonces, yo estoy en ese sentido muy segura de este libro porque no hay por dónde agarrarse, porque digamos que yo le di un cierre a cada cosa de una manera muy exhaustiva. Entonces, fue un trabajo muy arduo, pero les puedo decir que la pandemia me ayudó mucho también, porque estuvimos encerrados, muy encerrados. Entonces yo me dediqué a digamos que sustraerme de todo lo que pasaba a mi alrededor, a cuidar mi entorno y a ponerme a escribir, ¿no? Que fue lo que hice, pero sí cuidé muchísimo los detalles de las personas que aparecían y me ocupé también de rodearme de gente muy, muy respetada, como Alfredo Boxia, que hizo Alfredo Boxia Paz hizo el prólogo de este libro, y para nosotros es un orgullo porque él está especializado en los archivos del terror. Ellos escribieron el primer libro sobre los archivos en base a los archivos. Ellos se encargaron de ordenar los archivos del terror y escribir un libro que se llama Es mi informe. ¿Saben lo que es mi informe? Era la firma de los delatores cuando escribían, por ejemplo. Hay tantas anécdotas, de una sola me acuerdo que, para que se hagan una idea, el dueño de una farmacia fue preso porque le pegaron un afiche en su escaparate, en la puerta, ¿no? Y era un afiche sobre Stroessner. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Amaneció, vino y encontró un afiche de Stroessner y sacó el afiche porque era su negocio, ¿no? Y fue preso por eso, porque sacó el afiche de Stroessner. Entonces, está el informe, el señor fulano de tal ha sido detenido por haber sacado el afiche de Stroessner de su negocio. Es mi informe. Firmaba la persona y ponía, es mi informe. Entonces, por eso llama es mi informe, ¿no? Entonces, Boxia ayudó muchísimo en conversaciones, entrevistas. Otro personaje clave de este libro es Rogelio Goiburú, es el hijo de Agustín Goiburú, uno de los políticos más perseguidos por Alfredo Stroessner. Alfredo Stroessner lo espió a Goiburú desde que se fue en el año 59, desde que lo expulsó, hasta el momento que desapareció. Agustín Goiburú es uno de los desaparecidos de la dictadura de Stroessner, y este libro justamente yo me ocupé de, en el anexo, agregar la historia de Agustín Goiburú y junto con su hijo desglosar un poco todo eso. Y Agustín Goiburú es uno de los casos emblemáticos que fue reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como perseguido, desaparecido, y la Corte le conminó a Paraguay a pagar una indemnización por Goiburú y otros cuatro paraguayos, los hermanos Villalba y Carlos Mancuello, que también fueron desaparecidos porque, bueno, ya se van a enterar cuando lean el libro, no lo quiero spoilear mucho, pero estas personas lucharon contra Stroessner y justamente trabajaron en una bomba que iba a explotar en Asunción, que no explotó porque la chipera, la que representaba a la chipera, tenía que detonar la bomba. Nunca se supo por qué, pero digamos que eso, o sea, ellos fueron, por eso fueron torturados, ¿no? Y fueron, en fin, es muy triste todo lo que ocurrió, pero sí, realmente exigía demasiado, este material exigió demasiado.
Estoy viendo, Miguela, en el libro que trae una parte de la infancia del comisario, que habla también de las víctimas, de los victimarios, de lo que representó el hallazgo, y por último él cuenta su verdad, en la cual narra el castigo, el retiro. Cuando fuiste construyendo la historia, Miguela, ¿qué fue lo más difícil que te encontraste?
Lo más difícil en la construcción de la historia fue enfrentar la situación de pandemia en la que todas las oficinas públicas estaban cerradas, en la que todo era mucho más lento, en la que tenía que, vieron, hacer deducciones de investigadora, porque si en este año tal hizo tal cosa, en este otro año hizo tal cosa. Yo tenía algunos documentos del comisario como sublegajos, y todo está corroborado, chicos. Todo lo que él decía, yo lo corroboré como una policía más, ¿no? Porque claro, todo tenía que encajar, ¿no? Y eso fue una de las cosas más difíciles, porque ni siquiera pude ir en determinado momento a hacer un pedido dentro de la policía. Pero todo como que se fue cerrando, porque él ayudó mucho también. Él habló con sus hermanos, habló con su entorno. O sea, como les digo, está muy lúcido. Entonces, si bien fue más lento, bueno, y la construcción en general no fue fácil, porque el libro está escrito en un lenguaje llano, en un lenguaje coloquial, entonces que tenía que deslizarse, ¿no? Es como alguien que te está contando sus penurias y que se está defendiendo, y entonces tiene que primar ese lenguaje en primera persona. Y era yo tratando de ser el comisario principal, Ismael Aguilera, ¿no? Que creo que nos pasa mucho a los periodistas, muchas veces a los escritores, eso de personificar a quien estamos moldeando, ¿no?
Estamos en franca controversia, estamos hablando con la periodista Miguela Benítez Fariña. El libro se llama Mi lucha por la verdad, el hallazgo de los archivos del terror, y son las memorias, las confesiones, podríamos decir, del comisario principal Ismael Aguilera Martínez. Vamos a nuestro último corte de estación y a la vuelta seguimos hablando de este libro y de todo ese gigantesco trasfondo que tiene. Pausa y volvemos a franca controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando de la memoria y del periodismo. Estamos hablando de un libro titulado Mi lucha por la verdad, el hallazgo de los archivos del terror. Son las memorias del comisario principal en situación de retiro, Ismael Aguilera Martínez. Y estamos con la periodista Miguela Benítez Fariña, que es quien hizo la investigación, como nos contaba en el bloque anterior, la que hizo prácticamente el trabajo de documentar absolutamente todo, de unir las piezas del rompecabezas, de corroborar cada uno de los datos para contarnos cómo se dio la historia de este comisario que decidió hacer una denuncia que llevó al hallazgo de los archivos, del archivo del terror en 1992. Recuerden, el Paraguay estuvo en una dictadura durante 35 años entre 1954 y 1989, un país gobernado con mano dura por el dictador Stroessner, con apoyo de las Fuerzas Armadas, del partido oficial que era el Partido Colorado, de la policía y con un sistema de espionaje que podríamos decir que era un sistema de soplones, de gente que delataba a cualquier sospechoso y esa gente estaba infiltrada prácticamente en cualquier parte. De la gran redacción de este libro, de lo que cuenta el comisario, ¿qué es aquello, Miguela, que más debemos aprender todos aquellos que leemos el libro?
Creo que la lección más grande es la valentía que tuvo este comisario en romper con la obediencia debida y en romper con todo su ámbito y su entorno, ¿no? Por una causa. Porque normalmente nos cuesta, porque pertenecemos a grupos, a colectivos, ¿no? Entonces es como que no somos nada si no tenemos la aprobación de nuestro entorno, ¿no? Es muy difícil romper con ese esquema de ser uno mismo y decir al diablo con todo, yo voy a ser quien soy y no me importa si soy marginado, en definitiva me voy a rodear de mi circulito de afectos y voy a romper con eso. Creo que lo de esa debe ser la lección más grande como libro y como ser humano, ¿no? Porque si ven la vida que él lleva es una vida muy sobria. Entonces, siendo este un país donde las autoridades siempre se han encargado de llenarse los bolsillos, es una prueba irrefutable de que realmente él es una persona ética. Y bueno, creo que fundamentalmente fue una de las cosas que también a mí me impulsó a hacer ese libro, ¿no? Porque no hubiese podido hacerlo de otra manera. Yo siempre digo que mi único capital es la credibilidad, la seriedad como periodista. O sea, yo no tengo cargos públicos, vivo de esto, sobrevivo porque, bueno, no es fácil. Ahora mismo estoy buscando trabajo, estoy buscando proyectos, otros libros, viendo cosas. Es apasionante, pero no es un medio en el que uno pueda enriquecerse, ¿no? Entonces, yo cuido mucho ese aspecto. Cuido mucho mi nombre en ese sentido. Mezclar mi nombre con cosas que no sean convenientes, porque es lo único que tengo y no lo voy a comprar a la vuelta de la esquina en un supermercado. O sea, me costó casi 30 años construir una carrera, entonces es algo que de lo que tengo mucho celo, ¿no?
Miguela, este es un programa Franca Controversia que desde que empezó la pandemia empezamos a hacer entrevistas internacionales y llegamos a más de 15 países. Hay gente que escucha este programa desde Paraguay, desde Argentina, Bolivia, Colombia, Chile. En España tenemos una buena audiencia también, en Estados Unidos. Para toda la gente que no es del Paraguay, ¿por qué deberían leer un libro como este?
Creo que un libro como este justamente delata la situación de poder de imperios como Estados Unidos, que si yo te hablo de eso estoy segura que les va a interesar cómo actuaron durante la Guerra Fría para luchar contra el comunismo. Las dictaduras fueron un elemento fundamental para controlar todo eso, ¿no? Entonces, Estados Unidos apoyaba las dictaduras y en un momento determinado cae la cortina, termina la Guerra Fría y empieza a resultar inconveniente apoyar dictaduras, ¿no? Entonces, Stroessner seguía en el poder, el gobierno de Estados Unidos le sugiere a Stroessner una salida decorosa y él dice que no, ¿no? Yo sigo acá. O sea, tipo, ustedes me apoyaron antes y ahora me quieren retirar el apoyo, quieren hacer lo que quieren conmigo. No. Entonces, se demuestra un poco con todos los papeles desclasificados, porque ustedes saben que Estados Unidos, en cierta manera, tiene ese acto democrático de permitir la desclasificación de sus archivos después de cierto tiempo, ¿no? Y bueno, ahí se notan las comunicaciones que hay incluso en el caso de las monjas voladoras, como le llamaron, ustedes deben saber de esos casos, son dos monjas francesas que fueron detenidas en Argentina con las Madres de Plaza de Mayo. Y esas monjas tuvieron mucha repercusión internacional porque fueron asesinadas, fueron lanzadas desde aviones. Y entonces el gobierno francés se metió muchísimo en eso. Estados Unidos no sabía qué hacer, quería manejar diplomáticamente las cosas, pero en los archivos desclasificados de Argentina figura la comunicación del embajador White con el Departamento de Estado. White estuvo en Paraguay, fue embajador de Paraguay. Entonces, todo eso va mostrando el tejemaneje que hubo en ese momento, ¿no? Y creo que es muy interesante como política internacional, porque todo está concatenado, ¿no? Entonces van a saber muy bien lo que ocurrió. Y yo me centré también en los anexos en una historia particular, que es la de Esther Balestrino de Careaga, una uruguaya paraguaya por elección, que empezó a luchar en Argentina por la desaparición de su hija primero, luego militó en Plaza de Mayo, fue fundadora de Plaza de Mayo, y ella fue una de las víctimas de los vuelos de la muerte, fue lanzada desde arriba, y después de muchos años, en el 77 y recién en el 2000, 2005 fue encontrado su cuerpo con múltiples fracturas, eran cuerpos NN, y se probó digamos que la ruta de los vuelos de la muerte. ¿Quién fue Esther Balestrino de Careaga? Esther Balestrino de Careaga fue una madre de Plaza de Mayo, como les digo, una paraguaya casada con un paraguayo, Enrique Careaga, y fue muy amiga del Papa Francisco en su época de juventud, fue su jefa en un laboratorio porque Esther Balestrino era bioquímica, entonces fue el primer trabajo del Papa. Entonces, bueno, digamos que tiene un protagonismo muy fundamental y yo hablé con la hija. Entrevisté a la hija, investigamos juntas el caso, y es otro de los casos un poco que muestran esta situación, ¿no?
Estamos en franca controversia hablando con la periodista Miguela Benítez Fariña. Estamos hablando sobre el libro Mi lucha por la verdad, que se acaba de publicar recientemente en su versión impresa en Paraguay, pero que seguramente en breve también lo vamos a poder compartir aquí con nuestra audiencia en México.
De
Seguramente
seguro.
vamos a encontrar la manera, ya sea a través de plataformas digitales o a través de otro mecanismo para que nuestra audiencia se haga eco de esta historia. Y por último, Miguel, una pregunta curiosa. En Estados Unidos y en México hay una tendencia fuerte de lectores de libros de este tipo, es decir, que quieren leer historias de no ficción, las famosas historias de investigaciones periodísticas o basadas en hechos reales, y le han ganado en muchos casos a las novelas de ficción, a las que se trata de inventar algo. En el Paraguay hay una tendencia también que va por ahí sobre tratar de leer historias que sean verídicas.
Pues es que yo creo que sí, porque este libro tuvo muy buena recepción, tanto en los medios como afuera, y fue distribuido, se presentó el 14 en El Lector, que es la editorial que se encarga de la distribución del libro, y el 31 de julio se distribuyó con el diario Última Hora, que es una modalidad que se hace mucho, ¿no? Y al precio real del libro. Y bueno, se vendió bastante, les diré. Me sorprende, pero yo había escuchado ya justamente esa tendencia que está diciendo Héctor, y en nuestro caso particular, todo lo vinculado con la dictadura, porque hay una generación que hoy me entrevistaban justamente de Gente B y la 970, y hay una generación que no sabe, digamos que tipo de aquellos polvos vinieron estos lodos, como dice un dicho, ¿no? Y bueno, es importante conocer la historia para no repetirla, ¿no? Entonces, eso que decís de la construcción, creo que es muy importante el trabajo que tenemos nosotros los periodistas, que muchas veces somos los que escribimos o los escritores, de hacer atractivas las historias, historias reales, pero que sean atractivas, que tengan el condimento, el atractivo de la ficción, pero reales, que es lo que a mí me gusta mucho, ¿no? Entonces, yo tengo varios proyectos con respecto a otros temas y realmente creo que por ahí va la onda, como se dice por acá.
Imagínense, esto pasó apenas hace 30 años,
29 años.
29 años, el hallazgo de los archivos del terror. Un poquito más, ya son 32 años desde la caída del dictador Stroessner, y hay gente joven que no lo sabe. Por eso es muy importante escribir este tipo de historias, leerlas, por eso es importante documentar y por eso es muy importante que la memoria esté presente siempre, porque es la única herramienta que realmente tenemos frente a los poderosos, como nos decía Milan Kundera, el escritor checo. Miguela Benítez Fariña, desde Asunción, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Franca Controversia.
Gracias a ustedes por invitarme, por compartir esta charla tan amena, tan grata, y realmente esto no parece una entrevista, parece un diálogo entre amigos, y yo siempre rescato eso, la espontaneidad y la forma descartonada, no acartonada de conducir un programa, y realmente los felicito, me sentí muy cómodo.
Muchas gracias a la periodista Miguela Benítez Fariña desde Asunción del Paraguay. Agradecimiento también a nuestro señor productor Bernardo Arreola y a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Que tengan buenas tardes, buena suerte y buena memoria.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.